¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana, dos temas de suma importancia para ustedes. El primero es un tema que sí da lo que hablar, que ya causó una crisis ministerial. Y bueno, que es un tema que está en la atmósfera ciudadana, política, mediática. Es el tema de la renuncia del ministro del Interior. Pero también las causas que provocaron esto, ¿no? ¿Quién es este personaje, López Meneses? ¿Y qué va a pasar luego con el Ministerio del Interior? Para eso tenemos acá ya con nosotros a Carlos Asombrío, ex viceministro del Interior. Carlos, bienvenido a Tiempo Global.
Hola Ramiro, un gusto.
Y en la segunda parte vamos a hablar de la cumbre del clima que acaba de finalizar en Varsovia. Para variar, ha sido una cumbre poco promisoria y va a estar con nosotros Frank Boeren de Oxfam para contarnos. ¿En qué ha consistido esta cumbre? ¿Qué viene para Lima 2014? Porque la cu próxima cumbre del clima es aquí en Lima, justamente. Carlos, vayamos al mapa, como diría el arquitecto de la en esas épocas pasadas. Primero, ubiquemos el asunto. ¿Qué a estas alturas del partido y en momentos en que siguen saliendo versiones sobre el papel de López Meneses, ya no en un gobierno, sino en el Estado peruano o en varios gobiernos sucesivos? Tratemos de, podríamos establecer algunas coordenadas básicas de qué es lo que realmente ha pasado y quién es este personaje.
Bueno, todo parece indicar que en el origen este personaje es el típico personaje que busca medrar con el Estado, ¿no? Parece el origen. Luego se entronca con Montesinos y se convierte en uno de los operadores mafiosos de Montesinos, uno de los más conocidos. Uno además que tiene la habilidad para pasar poca cárcel, lograr liberarse de parte de las...
¿Cuál
De
era la
las
ocupación de él en la época de Montesinos?
Hasta donde yo entiendo, no soy un especialista demasiado entendido de los detalles, pero hasta donde tengo entendido, el señor estaba vinculado a temas de tráfico de armas, ha estado vinculado a compra de congresistas, ha estado vinculado a chuponeo telefónico, cosas de esa naturaleza, es decir, la esencia del esquema de poder de Montesinos. O sea, estaba en el corazón, era, quizás me atrevería a decir que uno de los civiles más poderosos del entorno montesinista. Digamos, habían oficiales también muy poderosos, pero de los civiles creo que era de los más
Claro,
poderosos.
porque él tenía vínculos además con varios generales, ¿verdad?
Bueno, era cuñado de Malca, que sigue prófugo, y que ahora dicen que le han levantado la orden de captura en Francia. Ese tema no ha sido, ha pasado un poco desapercibido,
Que le han
pero eso,
levantado la orden de captura.
y eso salió el primer día de la denuncia de López Meneses, salió que le habían levantado la orden de captura en Francia porque decía ser un perseguido político, cosa que es fácilmente demostrable lo contrario. Y bueno, hubo algunas preocupaciones sobre qué había hecho la embajada peruana allá, que sabemos que no está en manos profesionales, pero ahí quedó el asunto, no se ha vuelto a hablar más del tema, que
Ahora,
es un
¿es
tema,
posible?
una... Ahora, él está separado de la mujer, evidentemente no es, no hay una vinculación ya reciente, ¿no?
Ahora, pero ¿es posible que él sea como, al igual que Montesinos, uno de estos personajes que viene incluso desde atrás, ¿no? Que no aparece, digamos, ni siquiera en el gobierno de Fujimori, sino que está siempre como
Por
dando
edad,
vueltas,
no sé, de
pero
repente
relativamente joven,
es
¿no?
relativamente joven. Yo creo que su inicio es en el gobierno de Fujimori, por edad, ¿no? La asocio por eso, ¿no? Porque debe tener en esa época 20, no llegando a los 30, digamos, una persona
Claro,
joven.
y de ahí parece que él sigue flotando, digamos, incluso Montesinos cae
Mira,
en
una
un
de las cosas
pozo.
que se ha dicho y que yo creo que no es verdad es que los montesinistas estuvieron presentes en el gobierno de Paniagua y de Toledo.
Sí, esa es una
Yo
versión que ha
creo,
tenido hoy, ayer, me parece. Marta Chávez, para variar, ¿no?
No, y también en Bogotá, en los dos lados del estricto político. Yo creo que no es verdad. Además, yo he estado en el gobierno de Toledo y creo que, por lo menos en esa época, te puedo decir que hubo, nosotros capturamos a casi todos los montesinistas que quedaban libres. O sea, era uno de los objetivos políticos centrales meter preso a esta gente. Había una procuraduría anticorrupción muy activa, etcétera, etcétera. No era el lugar donde los montesinistas actuaban. Bueno, ahora se sabe que en el gobierno de Alan ya ha habido pues algunos contactos, vinculaciones, no se sabe todavía cuánto, pero no están libres del vínculo.
Claro, ahí
Pero esa afirmación de que el gobierno de Toledo, el gobierno de Paniagua, había los montesinistas todavía es una afirmación grotesca, ¿no?
Pero lo que puede sugerir que personajes como este, y en concreto López Meneses, son ese tipo de personajes que nadan cuando hay agua que les
Cuando hay
permite
agua en los
nadar.
desagües se puede mover, ¿no? Pero tiene que haber agua en los desagües porque creo que es otro de los elementos para que esto haya ocurrido. Tiene que haber gente que le haya proporcionado determinadas facilidades para que él actúe de esa manera, ¿no? Y recuerda que los involucrados todos eran gente relativamente joven en la época de Montesinos. O sea, no se puede decir que los policías, estos coroneles, eran importantes en esa época, eran muchachos, que no tenían ninguna importancia, simplemente han nadado en el agua que se fue creando, ¿no? En ese desagüe que se fue creando.
¿Y por qué crees que hay esta, visto ya te lo pregunto como analista político, también como ex viceministro, por qué crees que hay esta debilidad institucional, digamos, y que es recurrente, que de pronto en un tiempo se oxigena, se limpia, pero luego otra vez vuelve? Es un mal crónico, ¿no? Es decir,
Sí.
los servicios de
Bueno.
seguridad, el Ministerio del Interior, parece y pareciera que siempre son presa, el propio ejército, ¿no?
Sí.
De
A ver,
esta amenaza constante, ¿no?
yo quisiera hablar de lo que está ocurriendo ahora, que creo que es, que a mi juicio es la explicación de por qué estas cosas ocurren. Creo que ha habido en el gobierno de Humala una mala decisión de Humala de desprofesionalizar muchísimas de las cosas que debieron profesionalizarse. Te pongo un ejemplo, no hemos hablado mucho de eso. ¿Quién manda los servicios de inteligencia en el país? Un compañero suyo que fue un capitán del ejército. Ese es todo el mérito que tiene este
¿Quién
señor.
es este señor?
No me acuerdo en ese momento.
Gómez Rodríguez.
Gómez
Gómez
Rodríguez es
Rodríguez.
una enciclopedia. Que es un personaje que llega ahí porque es amigo del presidente. Y así sucesivamente vas encontrando. ¿Quién es su principal asesor en seguridad nacional? Un señor que era un coronel Villafuerte retirado. ¿Por qué? Porque era su, había sido su jefe. O sea, se ha desprofesionalizado mucho eso. Y en segundo lugar, alguna de esta gente viene de vínculos con el montesinismo, que no es una cosa nueva que se está diciendo. Este señor, el coronel Villafuerte, fue secretario personal de Saucedo. Ser secretario personal de Saucedo no era una cosa. Acuérdate que ahí iban maletines con dinero, iban llevándose maletines con dinero de un lado a otro. Este señor ha llevado maletines de un lado a otro.
Ahora, ¿tú extenderías esa sospecha hasta el propio presidente?
Bueno, mira, creo que todos estamos haciendo un esfuerzo de tratar de decir que no, porque todos queremos proteger la institucionalidad de la presidencia, ¿no es cierto? Porque eso le da al país estabilidad, le da al país. Es muy grave que la presidencia de la República estuviese involucrada. Pero, digamos, tampoco acepto la versión del presidente de que unos cuantos policías se corrompieron y le vendieron seguridad a este señor.
A eso quería llegar, ¿no? Es decir, y a mí personalmente me pareció un poco penosa esa afirmación, la cuerda se rompe por el lado más débil, ¿no? Suponiendo y asumiendo que la policía es el lado más débil.
O sea, la policía ha estado involucrada en esto, no cabe duda. Eso no cabe duda, ha estado involucrada y ha cometido barbaridades, etcétera. Pero incluso algunos de los denunciados son gente que ha mandado memorándum tras memorándum diciendo, oiga, ¿qué hago yo cuidando a este señor? Exonérenme. Tres memorándum del jefe de la SWAT y no le permitieron.
¿Quién no le permitió, bro? ¿Quién tendría que haberle dicho ante una solicitud del jefe de la SWAT? ¿Yo qué hago cuidando a
El
este
jefe
señor?
de la SWAT responde, si no me equivoco, al director general de operaciones y a su vez el director general. Porque el jefe de la SWAT creo que no responde al jefe de Lima, no estoy seguro. Me parece que. Pero en todo caso, todo llega a la cúpula inmediatamente. Esto es muy rápido. Estamos en Lima, además, no estamos en provincias. A ver, en el origen de todo, y además no, estamos hablando del dicho abierto y explícito de la persona, es el general Salazar, entonces director general de la policía, quien da la orden de dar esa protección. Y así es para cueto, no para cueto, esa es una historia que es otro momento. Pero ¿quién da la orden de brindar esa protección a esa vivienda? Ojo, salteándose al ministro, que normalmente se lo salteaban, pero bueno. Es una persona que estuvo involucrada en el caso Brujas de Cachiche. Luego de estar embrujado en el caso de Cachiche, cuando ya se estaba por destituir al vicepresidente de la República, se destituye el vicepresidente de la República, se decide sacar a 30 generales para darle a él la dirección general. A 30 generales de la policía lo sacan y le dan la dirección general.
¿Cómo se explica eso?
Sigamos. Después caen cuatro ministros del interior. Cuatro. Y él queda. Hay caos, hay situaciones tan espantosas como la de esta, ¿se acuerdan de las policías en el helicóptero, el BRAE, todas esas historias? Cae el comandante general del ejército, cae el presidente del comando conjunto. Director general intocable.
Pero la versión es que es cercano a la primera dama.
Agregamos un elemento más, su propio decir. A diferencia de este nuevo director general, yo despacho directo con Palacio. Ese es el que da la orden. Entonces, decir que es un tema de corrupción policial menuda es por lo menos una cosa que no va con la verdad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en lugar de hacerle bien al presidente, le hace daño al presidente porque aparece como haciendo una versión para proteger a otros.
Ahora, ¿cuál crees que ha sido el papel de Cueto Acerbi? Porque
es bien polémico, no lo sé. Yo creo que
es un poco extraña, ¿no?
La pieza clave de todo esto, como dicen en esas películas, ¿sí? hay alguien ahí, tienen la película clave, en lugar de Cherchez la Femme, hay que buscar al taxista. El taxista parece ser que ha dicho algo en el Ministerio Público importante. Las versiones que circulan es que tendría una vinculación con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. De ser así...
¿El taxista? ¿Quién tendría la comunicación?
El taxista, que es el dueño del teléfono con el cual se hacían las llamadas en nombre de Olvídate Cueto. Ajá. Ya se entregó al Ministerio Público y algo ha dicho importante. Milagrosamente en el Perú no se ha filtrado. Cosas rarísimas que ocurren.
Porque es un poco raro, ¿no? Digamos, viendo lo que ocurre en otros países en crisis similares, digamos, o hasta que yo conozco un incidente menor que esto ya habría provocado la renuncia del comandante del jefe del Comando Conjunto.
¿No? Bueno, no solo eso, él no ha renunciado, sino ha dicho, sáquenme, pues. Sáquenme. Entonces, y yo creo que ahí se ha interpretado como que la Marina iba a hacer algo institucional. Yo no creo por ahí. Creo que no hay condiciones políticas para que, por más solidaridad que haya con Cueto, que dentro de los institutos militares tiene mucho prestigio, de hecho, sea de paso. Yo lo había escuchado eso desde antes, es uno de los pocos oficiales que tiene mucho prestigio en los... Pero creo que no iba por ahí, creo que la amenaza era, sáquenme pues, me liberan, yo puedo hablar. Creo que ese era el mensaje político que estaba diciendo. Y, de hecho, lo tratan de sacar y insisten en eso y no lo pueden sacar. Porque, evidentemente, un hombre ya en el retiro puede decir lo que él quiera. Y ahí entiendes el desaire torpe, desde mi punto de vista. Uh-huh. Una torpeza, porque el presidente no, el presidente es el comandante general de la fuerza, el jefe supremo.
El jefe supremo
no desaira a un comandante, lo saca. Uh-huh. El jefe supremo le dice, te vas, no lo desaira.
¿A quién te refieres exactamente?
Al presidente de la República.
No, ya sé, pero ¿en qué sentido lo desaire?
Agarra y cuando él va a subir las escaleras para saludar al ministro del Interior luego al presidente, ya lo hemos visto en la televisión, yo lo he visto así en detalle. Uh-huh. Viene una señorita, dicho sea de paso, la cadena de esa es maravillosa, porque no se lo dice Humala, sino se lo dice Nadine. Nadine le dice Humala y ellos se van. Se abren una puerta, le dice abren una puerta, cierran y se van. En ese momento Cueto se acercaba a saludar al ministro del Interior. Entonces, es evidente, ellos no querían saludar a Cueto. Entonces, el presidente no es que... El presidente toma decisiones, el presidente no deja de saludar a alguien. O puede dejar de saludar a un embajador, ya es un incidente internacional de toda naturaleza. Pero a un subordinado suyo, ¿qué cosa quiere decir? Que no lo quiere ni hablar, no lo quiere ver, no lo quiere saludar, pero lo tiene que dejar en el cargo. Es muy delicado. Y en la situación de Caterano también es muy delicada. O sea, ha hecho un papelón.
Extrañísimo, ¿no?
Ha hecho un papelón mayúsculo. Fíjate, este gobierno ha tenido la extraña virtud de hacer puré a personas que tenían un prestigio razonable como seres humanos, digamos.
O como en otro papel, digamos, como Cateriano, ¿no?
Cateriano, Jiménez, Pedraza. Uh-huh. Han salido triturados. Es lo que hacía Alan con sus miembros de su partido. Voluntario o involuntariamente, serían triturados Alba Castro, Mercedes Cabanillas, ahora, y así sucesivamente. En este caso son abogados, todos han salido triturados.
Ahora, Carlos, pareciera que en este caso, digamos, no se debe a una particular perversidad del presidente, sino a la debilidad institucional, a la falta de horizonte político, ¿verdad?
A ver, sin duda está ese factor, pero sin duda él acentuó la precariedad institucional, ¿no? O sea, si tú le quitas al gabinete de ministros, uh-huh, terminas de quitarle al gabinete de ministros el peso institucional que han tenido en algún momento, con Toledo lo tuvieron, que era una forma además de contrarrestar a un personaje que era todo menos adecuado. Ese gabinete de ministros cumplió ese papel en distintos momentos. En este periodo el gabinete de ministros se ha convertido en mucho menos de lo que era, y básicamente lo que tenemos en casi todos los ministerios son viceministros, es decir, personas técnicas que saben hacer bien su trabajo, pero no hay el político a cargo, digamos, que tampoco no quiere decir que no tenga que ser muy competente en su trabajo, pero... Y todos sabemos que hay cuotas de poder dentro del gabinete, se ha perdido fuerza en la institucionalidad del Ejecutivo, ¿no? Y eso ha sido una decisión del presidente. Se ha perdido institucionalidad en las Fuerzas Armadas y en la Policía con el rol que ha tenido Vía Fuerte, que es, digamos, ampliamente conocido. Cuando Pedraza dice, a mí nunca me llamaba Vía Fuerte, obvio que no lo llamaba Vía Fuerte, sí le despachaba directo con los generales, ¿para qué iba a llamar a Pedraza? No tenía ninguna necesidad de llamar a Pedraza. Entonces sí hay una desinstitucionalización adicional a la que ya tenemos. Esto no es, las estructuras no explican por sí solas la historia.
Ahora, este laberinto de alguna manera conduce a un personaje que se llama Nadine Heredia. ¿A dónde conduce?
Esta crisis... Bueno, alguien dijo ayer y me pareció sensato que Nadine sale fortalecida, digamos, porque era la única área que ella no manejaba, ¿no?
Y el no área lo sabemos, que... no lo sabemos.
No, parece que no. Parece que ella siempre decía en sus conversaciones privadas con gente, decía, Ollanta sabe de esto, yo ahí no me meto.
Porque acuérdate que hay el vínculo presunto con Salazar, ¿no?
Claro, pues es que pariente o pariente, sí, podría ser, pero solo eso para mantenerlo durante 4 ministros. ¿Tan importante era que sea una prima lejana? No sé, algo, había una deferencia y lealtad con él enorme, porque además fue un pésimo director general. Tú me dices, pues un director general pues de lujo, todo el mundo diría, no hay duda, pero un pésimo director general nunca hizo nada interesante en la policía.
Carlos, antes de entrar ya a lo que podría ser el nuevo ministro del Interior, ¿a dónde crees que conduce este laberinto? O sea, es bien difícil desentrañarlo porque salen más cosas, pero... ¿Tú crees que en el actual gobierno hay ahí una entraña oscura todavía que se mantiene a pesar de la salida de Villafuerte?
No lo sé. Creo que en todo caso ha recibido un golpe fuertísimo, ¿no?
Esa es la impresión que...
Ha recibido un golpe fuertísimo. Esto, ¿no? O sea, la lógica de un sector oscuro haciendo cosas incorrectas ha sufrido un golpe fuertísimo. Ahora, yo te digo con toda sinceridad, si tú subes 700% los gastos de inteligencia reservados de un año para otro, es porque quieres hacer cosas. Ojo, 10% no, 20% no, 50% no, 700%
de
un año.
Del 2012
otro.
Al 2013.
Exacto. 700%.
Una cosa impresionante.
Los reservados, ¿ah? No los operativos, aquellos que no das cuenta. 700%.
O sea, hay una serie de cosas que no sabemos.
En todo el ambiente de inteligencia se habla de las compras de los equipos. Bueno, ellos también dicen que están comprando equipos de chuponeo, todo, pero que los van a usar contra el crimen.
Bueno,
de acuerdo. Pero acuérdate que los equipos de la Dirando terminando siendo usados para otras cosas en la época de García también, ¿no? No es tampoco...
Carlos, vemos al papel de Walter Arban. Walter, como tú sabes, ¿no? Te lo debes conocer como yo, ¿no?
Lo conozco hace muchos años, tengo una buena opinión personal de él, claro. Creo que conoce el sector público, creo que llega con buenas intenciones, creo que es un hombre correcto.
Tiene un margen de juego para cambiar esas
chiquito,
cosas.
Chiquito, ¿no? Y el otro día decía, no me acuerdo en algún lugar, es como que he entrado a la cueva del lobo, pero lo alumbra una velita, está con su velita y hay un viento de la patada, digamos. Uh-huh. Su situación. A ver, ¿por qué creo que el margen de juego se le ha estrechado mucho?
¿Por qué?
Porque el presidente ha zanjado la investigación que él tiene que hacer antes de que empiece.
Diciendo que ha sido culpa de la policía.
Ya zanjó. ¿Puede él ir contra la máxima instancia que ya zanjó? Sí, yéndose. Solo esa, ¿no es cierto? Tú no puedes sacar en tu mes una investigación que diga, fue una de esto con el cueto, sí, allá y acá, porque inmediatamente todo el mundo va a decir, está desautorizando al presidente. Está desautorizando al presidente.
Ha salido Iván Vega, ¿no? Que era el viceministro.
Era el viceministro que operaba directamente con Palacio.
Cuestionado.
Con,
¿no?
Palacio.
Eso no le da un mayor aire a...
Sí, claro, sí. Como te digo, tiene poco aire. Este es un aspecto que le da un poco de aire. Pero espérate, yo te digo, a ver, ubícate en la vida cotidiana, en la vida cotidiana del ministerio. ¿Se puede tapar bajo la alfombra esta crisis y no volver a hablar de ella? Es una opción.
Un poco difícil porque están saliendo cada vez más,
bueno,
cosas.
Ya ves. Digo, es una opción. ¿Se puede investigar a fondo? Tienes al presidente ahí, ¿no? Que ya dijo lo que dijo. Yo creo que el riesgo que hay es que si él investiga, llega a la conclusión de que también estuvieron implicadas las Fuerzas Armadas o alguien en las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Como yo al comienzo pensaba que no, pero ya tantas cosas, uno comienza a pensar que este Howell también que le pide al
presidente, el alcalde Surco, ¿no?
Esto ya comienza uno a pensar que algo más hubo, ¿no? Pero en fin.
O sea, la imagen que queda es, digamos, este tipo puede nadar en ese mar porque hay gente que le echa el agua, pues, y ese no es una sola persona, ¿no? No creo que eso le sea.
O sea, los policías están resentidos. ¿Ya? Es una situación bien complicada porque los policías están resentidos y van a haber cualquier medida de depuración, que es indispensable por otras razones, indispensable por otras razones, como un castigo institucional por algo en lo que ellos no tienen la culpa totalmente. Entonces te das cuenta que se ha mezclado lo de fondo con la crisis añadida. Entonces tienes que moverte en medio de esa crisis creada y los temas de fondo. Porque para que luchar contra la seguridad ciudadana, esa policía hay que sacudirla, pero...
Vayamos a eso, Carlos, en los 5 minutos que nos quedan. ¿Qué tendría que hacer Walter Albán para, si no acabar con el problema,
nadie puede
aligerarlo un poco?
A ver, primero, no hay que mentirle a nadie, nadie puede crear,
claro, acabar
con el
eso
problema.
Es evidente, ¿no?
Esto es como la labor del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no puede acabar ni con la enfermedad ni con la muerte.
Claro.
No puede acabar con que haya resfriados. Ni lo que el Ministerio de Salud tiene que lograr es que muy poca gente, o sea, mucha más gente tome medidas preventivas para que no se enferme. Hace mucha prevención en seguridad ciudadana que hay que hacer, que no se hace nada en el Perú. Y cuando ya esa gente está a nivel de atención, ser eficiente con los que hay que atender. O sea, hay que eficiente con los delincuentes. Que captan la analogía, ¿no
sí,
es cierto?
¿Qué habría que hacer
y para... el Ministerio del Interior es principalmente la segunda parte, ¿no? Uh-huh. Y esa segunda parte principalmente es la policía. Uh-huh. Y la policía hoy día está corrupta, desmoralizada y muy ineficiente como consecuencia de las dos anteriores. Si tú no haces un sacudón fuertísimo en la policía, no puedes luchar contra el crimen, porque ya cada vez más, por ejemplo, la policía es parte del crimen.
¿Eso qué implicaría en concreto? Por ejemplo, cambiar mandos.
A ver, yo estoy publicando una serie de artículos sobre el tema. Lo primero que tienes que hacer desde mi punto de vista es una depuración profunda. En Colombia, en el año 94, si no me equivoco, fue muy exitoso, se dio una ley autoritativa en el Congreso para que el director general, el ministro, en fin, la institucionalidad, depure significativamente una policía que estaba podrida. Lo hicieron y en el mediano plazo los resultados son
positivos. ¿Eso significa cambiar mandos, reducir, reorganizar todo
el
aparato?
El tema del número de policías es relevante, pero si tú tienes 250 policías corruptos, mejor es tener 125, así tengas la mitad en la calle, ¿no es cierto? Porque cada policía corrupto no es un policía más, es un policía menos, o sea, es un problema adicional. A ver, yo lo trato de resumir en que en la policía hay tres bloques: los incorruptibles, los incorregibles y en el medio está el resto. Hoy día los incorregibles, los irrecuperables son los que tienen la hegemonía moral en la institución. Hay que invertir la figura y eso pasa por un proceso que hay que cambiar todo. Hay que cambiar todo, y todo relativamente rápido para empezar poquito a tener resultados en el mediano plazo. Ese es el otro problema que tiene cualquiera que esté ahí. Tienes que tener oxígeno político, porque no es verdad que con esas medidas a los 3 o 4 meses la delincuencia empieza a bajar. No es verdad,
no, claro.
Para nada. La cosa es que la gente confíe en lo que tú estás haciendo para que vea que poco a poco va a empezar a mejorar un poco. Ojo, de nuevo, esto, digamos, a ver, si tú logras reducir la tasa de victimización, que es una medida más o menos estándar y que el Perú tiene la más alta de América Latina según varias encuestas, supongamos de 43, que es altísima, a 38 en 2 años, es un gran logro. Uh-huh. En términos de la vida cotidiana de las personas, cambia nada.
No se va a sentir, digo.
¿Ah?
No se va a sentir.
No se va a sentir.
Entonces la gente va a seguir reclamando.
Va a seguir reclamando, pero está mejorando. Uh-huh. ¿Te das cuenta de lo complicado que va a ser el asunto?
Claro, pero ahí
te... Por eso tiene que haber una inmensa confianza política en quien esté a cargo. Inmensa, inmensa, inmensa. Porque van a haber asesinatos de cambistas, va a haber sicarios, va a haber esto, va a haber policías corruptos. Todo eso va a seguir habiendo, aun si se hacen las cosas bien. ¿Te das cuenta de lo complicado que es? Por eso creo que Albán enfrenta una situación sumamente difícil. Ahora, y
claro,
ojalá que le
haya un resultado rápido, ¿verdad?
Y eso no existe. O sea, ¿qué tipo de resultados rápidos hay? Aquellos que te crean condiciones para los resultados de mediano plazo. Pero son claro, pocos. Te digo, en el Huallaga se hizo un magnífico trabajo policial, espectacular, con un grupo chico de gente. Lo hizo la policía. ¿Sabes cuándo empezó esa cosa a hacerse? En el 2006. Artemio cayó en el 2012. 6 años.
Son cosas lentas. Pero ahí no vamos a...
Así es,
chocar, pero... Carlos, nuevamente con el problema de la percepción.
Totalmente, totalmente. ¿Cómo se cura la percepción? Se cura con, no se cura, se, un paliativo a la percepción es tener un ministro de altísimo liderazgo que le transmita confianza a la gente de que más adelante la cosa va a ir mejor y que esa persona logre transmitirlo con energía.
¿Cómo tendría que hacerlo? ¿Cómo tendría que ser?
No sé, ya ese es el arte de la política, el arte de la vida cotidiana. Bueno, primero hay que mostrar, o sea, por ejemplo, tiene que, o sea, a ver, yo te digo, inspectoría, ¿ya? Inspectoría es un lugar donde más, es un huesero y es un sitio de corrupción, ¿ya? ¿Cuántos generales son sancionados? Ninguno. ¿Cuántos coroneles? Casi ninguno. ¿A quiénes sancionan? Mayores, comandantes, suboficiales. Invierte la figura. Ayuda, ¿no?
Claro, además tendría que tener una estrategia de
porque hay que,
comunicación
porque
eficaz, ¿no?
Para afuera y para adentro, ¿eh? Para afuera y para adentro. El otro mensaje es un mensaje interno, no solo hacia afuera. Tú tienes que transmitirle a la gente internamente que el que se corrompe va a pagar pato.
Carlos, ya tenemos que ir a una última
¿Listo?
cosita. Esto que pusieron en marcha ustedes, a la policía se le respeta, ¿podría funcionar como?
Podría. Fue, yo la tengo, me doy precio de haberla creado y haberla hecho. Haberle hecho además sin un centavo, ni un centavo, no costó un centavo el aeropuerto, porque no lo teníamos además. Y se puede volver a poner en práctica de inmediato. 5 minutos se pone en práctica. Cuestión de decisión política.
Pregunta política. ¿Aceptarías el viceministerio si te lo ofrece Walter?
No, 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 no. Primero, que la posibilidad de aceptar un cargo en el Estado la tengo clarísima, porque la única autoridad que uno tiene para criticar con energía y decir las cosas con firmeza es porque uno no está buscando un cargo, ¿ya? Y en segundo lugar, yo no confío en Mala, lamentablemente. Yo no confío en él y solo lo haría confiando. Bueno, ya me equivoqué con Toledo, pero en todo caso había mejores condiciones políticas en ese
Ok,
entonces.
Carlos, un placer tenerte acá.
Un
Espero que
gusto.
volvamos a conversar sobre este tema. Creo que se nos han quedado muchas cosas en el tintero y esperemos que la situación mejore
Y
para
ojalá
todos.
la mejor de las suertes a Walter Albán, que
Sí,
tiene la virtud de ser una
ojalá.
persona correcta y eso ayuda mucho en este estado que no siempre lo es.
¿Cómo no? Volvemos con la segunda entrevista sobre la cumbre del clima. Va a estar acá Frank Warren de Oxford. Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global. Vamos a hablar sobre lo que les habíamos comentado, la cumbre del clima que acaba de finalizar en Varsovia, Polonia, ¿no? Estamos acá con Frank Wehring de Oxfam. Frank, bienvenido a Tiempo Global.
Gracias.
Y lo primero que queremos hacer es explicarles un poco qué es la cumbre del clima, ¿no? Porque no tenía mucho sentido que empecemos a hablar de una serie de entrampamientos que ha habido que ahora les vamos a explicar, ¿no? Pero antes de eso, Frank, expliquémosle a nuestros oyentes qué es la cumbre de Lima, por qué se realiza, ¿no?
Bueno, primero la cumbre de Lima, la que se tendría lugar en noviembre de 2014, próximo año.
O sea, la
Es
próxima
la
edición pasada.
llamada COP20, ¿no es cierto? Por lo tanto, es la edición número 20 de una secuencia que empezó en el 94. Es la conferencia anual
De las
de
partes.
las partes organizada por las Naciones Unidas, donde los invitados oficiales en el espacio oficial, que es casi como cercado, el espacio oficial está compuesto por las delegaciones de los estados que toman partes. Generalmente, con ocasión de esto y aprovechando la atención mediática que se fija en estas conferencias anuales, la sociedad civil trata de organizar y atraer
Cumbre paralela,
visibilidad
¿no?
en una cumbre paralela, que generalmente está fuera de la parte cercada. Y, digamos, el mundo empresarial o los gremios empresariales suelen hacer lo mismo, pero un poco más caleta, menos visible. Y no, o sea, se ve de que si bien en el espacio cerrado las decisiones están dejadas única y exclusivamente a las delegaciones del Estado, las demás partes, los demás segmentos tratan de influir entre sus resultados.
Sí, ahora precisamos algo, ¿no? La conferencia de las partes es la conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Correcto.
Si los amigos oyentes han escuchado hablar del Protocolo de Kioto, el Protocolo de Kioto es justamente una resultante de esa convención, ¿no? Y lo que pasa es que el Protocolo de Kioto ya ha fenecido. Lo han estirado, lo han estirado, lo han estirado, pero se tiene que hacer uno nuevo. ¿Qué es el Protocolo de Kioto? Frank, te doy la palabra y vamos jugando en ping-pong para hacer un poco de
educación radiofónica, podríamos.
En el marco de esos 19 conferencias anuales que hemos tenido hasta ahora, y de lo cual vamos a tener la versión 20 el próximo año con sede en Lima. Uh-huh. En el marco de eso, un hito ha sido el protocolo de Kioto, o sea, una de esas conferencias que se organizó en Japón, en la ciudad de Kioto, uh-huh. donde llegaban una serie de acuerdos ambiciosos, pero en términos muy generales.
¿Sí? 5% por debajo de las emisiones hasta 1990.
Sí, una proyección más que nada de que hasta 2050 el calentamiento global promedio no excedería los 2 grados centígrados, los 2 grados Celsius. Uh-huh. Pero al ritmo que estamos yendo, este era con referencia a los niveles de 1990. Claro. Al ritmo que estamos yendo, ya apenitas estamos... ¿no? En 2013, ahora con proyección a 2050, estamos ya peligrosamente por encima de donde deberíamos estar. La brecha entre lo deseado y la tendencia real se está agrandando en una forma preocupante.
Sí, lo que hay que señalar también es que hay un organismo que se llama el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que es una especie de panel de científicos, son creo que 2000, ¿verdad?
Sí.
De todo el mundo, promovidos por Naciones Unidas, que dan informes periódicos. El último fue hace creo que 2 meses, y ya señala que la posibilidad de que el hombre no sea responsable de lo que está pasando es de 1%, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que el aumento de la temperatura, es decir, el calentamiento global que provoca efectos climáticos o el cambio climático, es de origen antropogénico, ¿verdad?
Sí, queda fuera de duda. Bueno, depende cómo uno lo ve. O sea, por un tiempo, personalmente noto que en los últimos 5 años está disminuyendo un poco su fuerza. Pero por un tiempo, un factor fuerte, digamos, en el lobby de aquellos que no querían reducciones en emisiones, los intereses industriales, la industria petroquímica, y todos aquellos industrias que están basados en la quema de combustibles fósiles, por un tiempo tenían como aparentemente como una estrategia, digamos, un grupo de científicos quienes decían de que el cambio climático, visto en una perspectiva histórica, no es nada raro. Durante los millones de años siempre ha habido subes y bajas.
Es una suerte de negacionismo, ¿no?
Se llama el escepticismo frente al cambio climático. Y le daban un cierto valor académico. Había unos nombres de personas que habían ganado sus méritos en el mundo académico y que sacaban cara por esto. La tendencia de esto, digamos, que es un poco la negación frontal de que, mira, ¿para qué vamos a preocuparnos del cambio climático si ni siquiera existe? Lo que estamos viviendo es simplemente un capricho de la naturaleza, que ahorita nos tiene una curva ascendente, después va a volver a bajar. Este era, en resumen, digamos, el rollo de los escépticos del cambio climático. La fuerza de eso, así como fuerza frontal, es decir, el problema no existe, por lo tanto no vamos a perder tiempo, eso está disminuyendo, notamos. Entonces, efectivamente, pues, y el IPCC lo confirma diciendo de que, bueno, la probabilidad estadística de que efectivamente el hombre no tuviera ninguna responsabilidad en esto, de que meramente estuviésemos ante un capricho de la naturaleza, es menos del 1%.
Eso es impresionante. Ahora, señalar cuáles son los gases invernaderos que calientan la atmósfera in extremis. La Tierra es tiene un efecto invernadero normal, ¿verdad?
Sí.
Pero se calienta por 3 gases principales. A ver, ayúdame para entender un poco.
El dióxido de carbono, el metano
y el óxido nitroso.
El óxido nitroso.
Yeah. ¿Dónde está eso? Está en los autos, en los aviones, en las fábricas, en las plantaciones de arroz, en la defecación de las vacas, en el metano, por ejemplo. Entonces hay una ola de usos cotidianos.
Y en las represas, o sea, aquellas inundaciones de gran superficie que cubren vegetación existente, ahí también se produce una producción de metano brutal.
Ok, Frank, dando esas coordenadas básicas, ¿qué es lo que ha pasado en Varsovia? ¿Por qué es que la civilización, vamos a ponerlo así, se niega a restringir esas emisiones que están aumentando el calentamiento global?
Bueno, había un camino trazado de conferencia anual en conferencia anual. En los 19 que se han sucedido con la que cerró antanoche, han habido algunas de esas conferencias mundiales que han tenido, digamos, más realce que otros. La que posiblemente, aparentemente llegó a acuerdos así más contundentes era la de 2009 en Copenhague, en la COP15. Entonces, ahí, digamos, en la línea gris de compromisos retóricos, había por lo menos un deseo explícito en los acuerdos de la COP de 2009 que decía de que en 2 años se iba a establecer un fondo de 300 mil millones de dólares, uh-huh, para ayudar a los países afectados en sus esfuerzos de adaptarse al cambio climático, reconociendo de que el fenómeno existe y reducir su efecto no iba a rendir fruto en el corto plazo. Bueno, desde el 2009 hemos avanzado 4 años y este fondo de los 300 mil millones de dólares con proyección... No, estoy confundiendo las cifras. 30 mil millones de dólares en 2 años con proyección a 200 mil millones de dólares. Lo que hay es 7 mil millones de dólares. Uh-huh. Y una oficinita en Corea gerencia el mecanismo global, uh-huh, pero que para este año ya ha anunciado que no tiene fondos algunos para financiar proyectos.
Porque hay mucho menos fondos de los que se prometieron.
Correctamente, y este era a través de los gobiernos, pero detrás de los gobiernos están los lobbies, porque los gobiernos del norte, bueno, uno tendría que reconocer responsabilidades, digamos, como para definir cuánto paga Canadá, cuánto paga la Unión Europea, cuánto paga Estados Unidos. La cifra repartidora en eso está sujeto a negociaciones. Obviamente detrás de eso, cada gobierno que se compromete a determinada cifra tendrá que recaudarlo de sus impuestos. ¿De dónde tendrían que venir los impuestos? Bueno, impuestos con nombre propio, un nombre de cambio climático, que agravarían que este impuesto al rodaje, reconociendo de que los vehículos son una fuente importante de lo que ocurre. Entonces, inmediatamente tienes el lobby automovilístico, el lobby petrolero, el lobby industrial, la industria pesada de acero. O sea, todos que dicen, pues, si estos impuestos que hoy no existen, en el futuro tiene que venir de mí más que nada, bueno, mi negocio va a sufrir, entonces yo hago lo posible para defenderme y que mi representante, mi gobierno me defienda, ¿no?
Ahora, ese es un nivel, digamos, de que tiene que ver con la financiación para los países que van a tener más problemas, ¿verdad?
Sí, solamente estaba tocando ahorita el punto de la llamada adaptación al cambio climático.
Vayamos ahora a la mitigación.
Correcto.
O sea, es decir, hay dos principios.
A reducir el origen del problema.
Sí, para los amigos oyentes hay dos principios básicos en la lucha con el cambio climático, ¿no? La adaptación, que es adaptarse a procesos que ya irreversiblemente están viniendo, ¿no? Es decir, asumimos que el clima está cambiando y se tiene que hacer algo. De ahí lo que Frank explicaba acerca de este asunto de financiar a los países con más problemas, ¿no? Y el otro es mitigar, cómo bajar las emisiones. ¿Cómo fue eso en esta cumbre, Frank?
Sí. Y ahí hay un gran tema de que para todos los gobiernos, creo que sin excepción, les duele, porque bueno, cada uno tiene un proceso electoral, ¿no?, en 4 o 5 años.
Es impopular el presidente que se juega a fondo.
Claro, porque ahí la verdadera, el atacar el problema significaría cambiar el patrón de consumo.
Y si es un problema, ¿no?
¿Qué candidato presidencial quiere salir diciendo de que si yo salgo de presidente
van a comprar menos carros?
Efectivamente. Voy a poner desincentivos para que haya menos carros. Nadie.
Y voy a regalar bicicletas. Bueno, yo votaría por el número.
Sí, sí. Habrá algunas minorías, pero o sea, en ninguna parte del mundo ningún candidato presidencial quiere lanzarse con ese rollo. Entonces de ahí salen, bueno, las matices de esa posición. O sea, ya que no se quiere tocar el asunto verdaderamente de fondo, salen mitigaciones, no, salen matices, digamos, de aquella posición. Uno de estos es, por ejemplo, el gremio industrial de Polonia. Polonia, dentro de Europa, es uno, la industria que más marcadamente, proporcionalmente, más depende del carbón de piedra como su principal fuente de energía.
Y que menos controles tiene de emisión, ¿no?
Oh, correcto, sí. Entonces, per cápita, Polonia, o sea, Polonia no está entre los mayores emisores del mundo porque no tiene claro. tantos millones de población, pero per cápita está bastante alto. Entonces, el gremio industrial polaco, que ha sido auspiciador principal de la COP19, al extremo de que en los documentos oficiales, en el papel membrete, salía en un rincón el logo del gremio industrial de Polonia. Te ríes, pero todavía comienza en la organización de la COP20 el próximo año en Lima. Habría que ver.
¿Quién lo va a financiar?
Efectivamente, los auspiciadores de antemano no están garantizados. Uh-huh. Ok, lo que hacía el gremio de industriales de Polonia es de que tenía un evento paralelo donde promocionaban el carbón de piedra limpio uh-huh. como una alternativa a cambio climático.
¿Existe realmente?
Bueno, consistiría en aumentar la eficiencia de los procesos, es decir, de que en vez de botar el dióxido de carbono de la primera quemada así de frente al aire, no, darle una reciclada como para sacarle un poquito más el jugo a la misma industria, que definitivamente, bueno, generas más energía de la misma cantidad de carbono, necesario, por cierto. Pero de ahí a que lo presentes como con esto vamos a resolver el cambio climático, obviamente no, la carrera va a seguir. Uh-huh. La curva subirá un poquito menos vertiginosa que claro. de lo que hubiese sido en ausencia de las mejoras tecnológicas. Pero no puedes pretender de que esa sea la solución.
Sí. Frank, además del gremio de la industria automotriz polaca, los países, en cuanto a países, ¿qué países se mostraron en esta cumbre reticentes a llegar a un nuevo acuerdo, a un nuevo protocolo que permita la reducción de la emisión de gases invernadero?
Mira, los espectadores, los observadores, nunca sabremos lo que realmente ocurra dentro, pero quienes ahora se han prestado como para ser detonantes para retrocesos concretos han sido el gobierno de Canadá, inmediatamente seguido por Japón. O sea, lo que Canadá esencialmente dijo es de que lo que ya teníamos comprometido como compromiso de reducción en cuanto a Canadá, no vamos a poder cumplirlo. Entonces queremos la aprobación de la COP para reducir nuestro propio objetivo de reducción de emisiones. Inmediatamente Japón lo viene
la aprobación de...
No, habían acuerdos voluntarios en conferencias anuales anteriores. Uh-huh. Entonces, Canadá dice frente a lo que, bueno, obviamente ha habido un cambio de gobierno. Lo que el anterior gobierno canadiense ha comprometido es demasiado ambicioso. No vamos a poder cumplirlo. Entonces, queremos la aprobación para bajar nuestra propia meta. Inmediatamente saltó Japón, dice, bueno, efectivamente, nosotros estamos plenamente de acuerdo, con Canadá tampoco. Y Australia la ha seguido.
Entonces, o sea, hay acuerdos voluntarios en los que se ha retrocedido. ¿Eh? Se ha retrocedido.
Y incluso en la declaración final que ha salido el día sábado, se ha cambiado en las conclusiones la palabra compromiso por contribución. Ya, o sea, habían, y ahí está justamente la frustración de la sociedad civil. Por muchos años ya se mantiene el lema de lo que queremos son acuerdos ambiciosos y vinculantes. Uh-huh. Y lo que ahora saben es de que justamente pues un compromiso es mucho más vinculante con una contribución. Entonces se han retractado. Lo que eran compromisos en la redacción se han cambiado por contribución. O sea, eso, que es menos vinculante de lo que ha sido la tendencia de los últimos años. Y también es menos ambicioso porque las cifras son menos ambiciosas.
Eso de contribución suena a lo minero casi, ¿no?
Es exactamente su analogía.
O sea, no me comprometo, sino digo, bueno, yo graciosamente voy a contribuir con algo, pero no me voy a comprometer a nada, ¿no?
Efectivamente.
Ahora, Frank, te quiero hacer una pregunta, digamos, más de fondo, pero lo que no obsta de que sigamos conversando sobre estos detalles, ¿no? Cuando te escucho mencionarlo a Canadá, cuando te escucho mencionar a estos presidentes que se niegan a decir, yo lo voy a hacer porque voy a decirle a la gente que compre menos carros, estamos también en una especie de crisis cultural, ideológica, ¿no? Es decir, esto no es un asunto solamente económico o político, es un asunto de mentalidad, ¿no? De cómo queremos vivir, ¿no?
E incluso, como país chico, creo de que si miramos tendencias, están contados los años en los que podemos decir, bueno, finalmente el lío es de los grandes. Uh-huh. Obviamente, en términos absolutos, lo que el Perú
emite en gases de invernadero, uh-huh, es una fracción frente a los grandes países. El bulto está concentrado, uh-huh, ahora más que nada en la China, seguido por la India. Uh-huh. Pero en lo que son tendencias de consumo per cápita, uh-huh, en realidad el Perú está avanzando per cápita más rápido de lo que es su crecimiento, o sea, en
Perú,
PBI.
El Perú tiene ganas, o sea,
nos,
y emite
nos
más.
Convertimos en efectivamente el patrón de consumo masivo más basado en la quema de energías fósiles a un ritmo que va más rápido que el crecimiento de PBI.
Claro, me mostraron la vez pasada una cifra de Perú según las cuales la deforestación sigue siendo la principal causa de emisión de gases invernaderos en Perú, pero el transporte ha aumentado. Había aumentado.
Y en 10 años la emisión per cápita en el Perú ha subido 50%. Ese promedio del el peruano, los gases de invernaderos dividido por el número de peruanos, eso obviamente oculta también una diferencia interna tremenda. Uh-huh. Aquel poblador de una comunidad campesina de las alturas de Cusco, o aquel que vive en la selva, en la medida de que no esté metido en quemar grandes áreas de bosque, obviamente consume una fracción de carbono de lo que el promedio limeño está consumiendo. No solamente a través de combustibles, la cultura del aire acondicionado que año tras verano está aumentando, la cantidad de plástico que consumimos, el procesamiento de los alimentos, o sea, cada vez más procesado, menos crudos, por decir. Uh-huh. Obviamente, o sea, lo que es la emisión promedio per cápita peruana, sí, oculta una tremenda heterogeneidad debajo de ese promedio.
Claro, eso hay que saberlo, ¿no? Porque el Perú no es un país comprometido con el protocolo de Kioto, es un país de bajas emisiones, ¿no? Pero hay que saber que ponemos nuestro granito de arena pernicioso para que aumenten las emisiones, y esto me parece tan central, ¿no?
Habría que estudiarlo un poco más de fondo, pero se prestaría para la hipótesis de que hoy por hoy, digamos, el poblador primero limeño no dista mucho en su patrón de consumo de un poblador cualquiera de una ciudad en Estados Unidos.
Estamos en esa ruta, por lo menos.
Estamos en esa ruta.
Es curioso, ¿no? Pero además nos sentimos felices por eso, ¿no? Yo escuché la vez pasada
un... Como digo, lo lanzo ahora como hipótesis, no tenemos aún cifras. Sería interesante de investigar un tanto más de eso. O sea, pero eso significaría también de que, ¿no? Aquella conclusión fácil de decir que, bueno, nosotros somos de ligas menores, entonces el lío está por otros países. Lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer influye muy poco. Pronto estaría terminando, cambiando, digamos, como conclusión fácil, como para sentirnos tranquilos.
Que además es un argumento muy manido, digamos, entre... Yo he escuchado, por ejemplo, al gobierno boliviano, al gobierno venezolano decir más o menos lo mismo. No, bueno, la culpa está allá, un ratito, ¿no? Acá uno también tiene una responsabilidad, es una responsabilidad global compartida.
Ese es el otro punto delicado de que en ninguno de los últimos COPs han sido tocado en realidad, pero ese es el punto entre la responsabilidad histórica y la responsabilidad actual, ¿no? Uh-huh. Países como China, como la India, dice ya, un momentito, ustedes en el norte, Unión Europea, Estados Unidos, si nosotros, es un pecado pretender de que ser nosotros queremos vivir como ustedes vivieron en los años 50, déjanos contaminar, más o menos. Es un derecho.
Pero el costo que tiene esto es terrible.
Efectivamente. ¿No? Pero bueno, algo de... Últimamente se escucha menos de eso, pero solía ser un debate, ¿no? La responsabilidad histórica versus la responsabilidad actual.
¿Qué se viene para Lima 2014 tras el...
Me he olvidado una cosita de la COP19, que también es un punto de frustración en la declaración final. Había una negociación, y por lo menos parte de las delegaciones tenía la esperanza de que saldría con un pronunciamiento explícito sobre daños y perjuicios. Uh-huh. Y ahí es esencialmente Estados Unidos, la delegación estadounidense que ha parado, que ha frenado el proceso. Es el reconocimiento de que hay ciertos estados cuya viabilidad está amenazada de tal parte, de tal forma de que es irreversible. Hablamos aquí de las pequeñas islas del Océano Pacífico. Uh-huh. que están, bueno, a punto de ahogarse prácticamente, ¿no? Arrecifes.
Tuvalu, Nauru, todo esto.
Sí, pero también Maldivas, en fin, Seychelles. Y bueno, ahora, más clamorosamente todavía, con los 13 millones de afectados por el tifón en Filipinas, que también, obviamente, la frecuencia con lo que ocurren los tifones y su intensidad, su capacidad destructiva, tiene alguna relación con cambio climático. Entonces, había una negociación sobre una cláusula de daños y perjuicios, donde esencialmente países como Filipinas dicen, bueno, ya, agradecemos y reconocemos la generosidad, la voluntad del resto del mundo de ayudarnos post-desastre, pero por favor conviértalo y ayúdanos a prepararnos mejor como para que un próximo desastre cause menos muertos y menos daños económicos. Entonces, esta era la cláusula de daños y perjuicios. Querían una categoría especial, separada, digamos, de que el reconocimiento y que para determinados países su vulnerabilidad había llegado a tal extremo por una responsabilidad asumida por los países que son los mayores productores de gases de invernadero, que se prestaría para una categoría especial, la de daños y perjuicios. Y finalmente, con la votación de Estados Unidos, no ha pasado. O sea, una frustración más, una raya más al tigre.
¿Y qué se viene para Lima 2014?
¿Qué se viene para Lima? Bueno, esto va un poco, creo, con la actitud asumida por lo menos 8 organizaciones globales, quienes han decidido el día jueves de que ante las evidencias de que lo insuficientemente ambicioso ni siquiera se iba a lograr, y que más bien lo que se estaba pasando por la mesa de votación era pedazos que se retractaban de compromisos anteriormente existentes, dijeron, ya no queremos ser parte de esa farsa y de ese fracaso, salimos de la COP. Entonces, 800 delegados entregaron sus credenciales, porque no es la gracia como para salir por la puerta falsa y desaparecer. Tendríamos un problema con seguridad, con los credenciales, y todos estos la han preparado.
¿Qué organizaciones?
Bueno, esencialmente WWF, o sea, el Fondo Mundial para la Defensa de la Naturaleza, Greenpeace, la Unión de Sindicatos, Amigos de la Tierra, Ayuda en Acción, ActionAid, y Oxfam.
¿Estaban participando en la cumbre oficial?
Bueno, una organización como Oxfam tiene algunos cupos en la cumbre oficial, pero solamente en la medida de que son reconocidos, digamos, como expertos externos y agregados o añadidos a alguna de las delegaciones nacionales. Eso es, obviamente, que tiene su credencial para la parte íntima, la parte élite donde se toman las decisiones. Esos colegas no han salido. Pero la voz crítica, digamos, en el evento lateral, ellos han dicho, mira, ya no queremos ser parte de eso. O sea, los que toman decisiones ahí adentro tienen que darse cuenta de que esa actividad o esas tendencias de retroceder sobre lo ya avanzado en años anteriores es absolutamente impresentable, imperdonable. Por lo tanto, ya no queremos ser parte de eso, no queremos guardar las apariencias de que lo estamos apoyando, salimos de aquí en un acto público. Bien, ahora, pero ese no es una salida del proceso. Hemos salido de la COP19 y la lectura esencialmente es de que cuanto más lo dejamos de que esas negociaciones se hacen a puertas cerradas, peores son los resultados. Entonces, para revertirlo, y ahí está la esperanza para la COP20 en noviembre de 2014 en Lima, tiene que haber mucho más apertura y mucho más debate entre la opinión pública, como para que quienes llevan las negociaciones en nombre de sus respectivos gobiernos sienten, digamos, la presión de que alguien les esté mirando.
Ok, Frank, muchas gracias por estar en Tiempo Global. Amigos, ha sido un tema muy interesante. El próximo año, tenemos un año para debatir el tema del cambio climático, va a ser el evento más grande que ha habido en este país. 15.000 personas, por lo menos.
Más que APEC,
más que todo lo que ha habido en la historia de ese país. Pero además es un tema que es sumamente relevante, ¿no? Que tiene que ver con la vida de todos nosotros, ¿no? Con la regeneración de los ecosistemas, con la vida tal como la hemos conocido. Vamos a volver a tocar sin duda este tema en Tiempo Global. Gracias, Fran, por tu presencia.
Encantado.
En el programa. Y nos vemos la próxima semana con nuevos temas interesantes para ustedes.
Gracias.